Antifaz Podcast. Elevemos el debate.
Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una cita más de su Estética Unisex.
Estética Unisex, con Jimena Ábalos. Disponible en Spotify, Apple, Google o cualquier lugar donde escuches podcast.
El día de hoy nos acompaña nada más y nada menos que Tania Turner, quien es la directora del Fondo Semillas. Ahorita nos hablará un poquito más de ella. Si quieres, preséntate, Tania.
Muchas gracias, Jimena, y gracias a quienes nos están escuchando. Pues sí, yo soy Tania Turner, codirectora ejecutiva de Fondo Semillas. Soy socióloga, tengo una maestría en estudios políticos sociales, tengo 2 hijas y 3 gatos. Y bueno, llevo trabajando con organizaciones de la sociedad civil desde hace casi 20 años, ¿no? Y con mucho gusto trabajando en Fondo Semillas, que somos un fondo feminista, el único fondo feminista que apoya a mujeres, niñas y personas trans en México desde hace 32 años. Este año cumplimos 32 años y nos da mucho gusto estar aquí para comentar contigo una excelente película.
Pues el día de hoy vamos a hablar de muchos temas, entre ellos el tema de militarización, el crimen organizado y qué es el impacto que esto tiene sobre las comunidades, cómo esto provoca un impacto diferenciado por género, por ejemplo, pero también cuál es la resistencia por parte de estas comunidades, específicamente la resistencia por parte de mujeres y niñas. Y para esto vamos a comentar una película que desde mi punto de vista es una joya. Agradezco mucho a Tania por haberme la recomendado. La película se llama Noche de Fuego. Ahorita les vamos a poner una pequeña capsulita sobre de qué va, pero antes decirles que pues es una película mexicana, que es una película que además está siendo postulada para las nominaciones al premio Oscar, ¿no? Como película en habla no inglesa. Entonces creo que vale muchísimo la pena que le echen un ojo. Les dejamos aquí con una pequeña capsulita.
Noche de Fuego es una película mexicana de 2022 dirigida por la cineasta salvadoreña Tatiana Hueso. En un pueblo ubicado en los Altos de Jalisco, la comunidad se encuentra sometida por un cártel del narcotráfico. Las personas viven en un temor constante de ser secuestradas o desaparecidas ante la presencia del ejército y del narco. La perpetua amenaza de violencia sexual lleva a las madres de niñas a disimularlas cortándoles el pelo, y tienen en sus casas un escondite para que estén a salvo de quienes se las llevan. Los ecos de la violencia parecen ineludibles, pero 3 niñas, Ana, Paula y María, se unen para enfrentarla en resistencia.
Bueno, pues a mí esta película la verdad es que me gustó mucho. Visualmente me pareció hermosísima. Me pareció muy bien lograda, obviamente cinematográficamente me parece una joya. Pero creo que una de las cosas, y quizás por ahí empezar, es este constante estado de amenaza. Hay una tensión constante, ¿no?, que se genera a través de las tomas, a través de el sonido incluso, ¿no?, que tenemos este sonido nocturno de los grillos, pero también estos sonidos como del día, con este silencio pero pesado, algunos ruidos mecánicos, etcétera, ¿no?, el ruido del como dinamita en el cerro, etcétera.
Sí, sí.
Y eso creo que abona justo a esta sensación de estar esperando a que te pase algo terrible. ¿Cómo lo sentiste tú?
Sí, completamente. Fíjate, escuchaba una de las entrevistas que le hicieron a Tatiana Hueso, la directora, y hablaba, y es, me pareció exactamente la sensación. La violencia en la película es un monstruo que nunca se ve, pero que está ahí, ¿no? Y es una película que, así como dices tú, siempre hay como una especie de tensión, sí, de en qué momento va a pasar lo peor. Y nunca ves lo peor, pero sí sabes que está pasando, que te están pasando cosas tremendas de lo peor que puede pasar, ¿no? Y sobre todo porque en esa comunidad tan alejada en donde suceden las cosas, tan alejada incluso en términos de lo que entendemos como modernidad, o sea, vemos esas imágenes en las que la gente se tiene que subir a la punta más alta del cerro para intentar tener una señal y entonces poder establecer algo de comunicación que todo el tiempo además se está cortando. O sea, eso también nos da, y sobre todo a quienes ya vivimos en la conexión permanente, te da esta sensación de indefensión, ¿no?
Totalmente.
Que bueno, ahí tendríamos que replantearnos, ¿no? Porque tampoco lo mejor es pensar en que la vida en conexión es la mejor vida, ni la que está así más allá del progreso, ¿no? Sino justamente cómo ese volver a la naturaleza, que es también la comunidad, entabla en la película una vulnerabilidad, una situación de vulnerabilidad, donde al final, que ya estoy haciendo el
spoiler, sí, spoiler aquí alert, ¿no? Tú date.
Pero donde al final lo único que puedes hacer es huir.
Claro.
¿No? Porque la violencia está ahí constantemente, sin que la veas, pero la sientes, ¿no?
Claro, y esto que dices es brutal, porque creo que justo esta sensación de aislamiento, ¿no?, que coincido totalmente, nos habla de esta vulnerabilidad, ¿no? Más allá de si sea un statement sobre si es bien o no, o mal estar conectados, el día de hoy estamos conectados y conectadas, y sabes que por ahí, si sucede algo, le hablas a alguien, ¿no? Y aquí claro, parece que es parte de esta situación totalmente de vulnerabilidad, pero además donde pasan cosas atroces, pero no hay a quién decirle. O sea, no hay, ¿cómo decirlo? O sea, es como una western donde no hay sheriff, ¿no? O sea, es brutal esto, ¿no?
Sí, y fíjate que ahí hay un juego muy interesante que hace Tatiana. Y cuando tú ves a las amigas, las tres amigas, que es desde chiquitas, no hay palabras para describir lo que están viviendo, pero ellas tienen este juego de adivinar lo que piensan, ¿no? Y entonces me parece que en toda la película hay una sensación de que el silencio, lo que está ocurriendo adentro de las cabezas, en las emociones, en los cuerpos de los personajes, el silencio grita, ¿no? Y por eso es esta cosa de la violencia presente sin que la veas, ¿no? Y es esta manera en la que toda la comunidad lo ves a través de los ojos de las niñas y de la vivencia de las niñas, pero hay una, como que todo el mundo sabe que lo que viven es insostenible, que lo que viven es tremendo, pero nadie lo dice, nadie lo habla. Por eso cuando el profesor, no, de veras, yo sí soy la super spoiler alert, pero...
No, tú date, esa escena es importante, ¿no? Porque el profesor les dice, alguien tiene que decirme qué es lo que está pasando.
Claro.
Y todos saben lo que está pasando, pero ni siquiera se puede articular, ¿no? Que lo que está pasando es esta violencia o amenaza constante por una parte del narcotráfico, y por otra parte, por el ejército, ¿no? Que son estas fuerzas aparentemente antagónicas, pero que en realidad las dos representan amenaza para la comunidad, ¿no?
Completamente, porque además también lo que te plantea la película, sin tener que explicar mucho, nada más con las imágenes del refresco y del saludo, es esta, cómo estos dos grupos, el crimen organizado y la ley que supuestamente está ahí para proteger a la comunidad, en realidad están coludidos.
Totalmente.
No te planteas si ganan unos con otros, sino que simplemente pueden estar en el mismo espacio sin molestarse, ¿no? O sea, estoy entrecomillando porque en realidad hay un juego de complicidades, claro, que saben quiénes son, cuándo pasan, o sea, toda esta parte en la cual va pasando la gente que llevan en el camión para ir a sacar, como a extraer el líquido de la amapola, y que pasan por los retenes del ejército, claro, ¿no? Y que se sabe, o sea, por supuesto que saben quiénes son, cuándo pasan, cómo pasan, quiénes van, ¿no? Es muy increíble porque ella, o sea, lo que se logra retratar en la película es una realidad que existe. Es una realidad, sí, que está allí y que además es muy importante que todas las personas en México logren entender cómo de pronto, si te tocó vivir en una comunidad así, que puedes tener toda esa naturaleza y esa vida alrededor de ti, al mismo tiempo, cómo de repente te tienes que, o sea, te ves envuelto, envuelta en una situación en la que tienes que colaborar por tu vida, porque le dicen incluso a Ana, ¿no? Ya fuiste a los campos de amapola, ve, porque ahí te ofrecen protección. Entonces, el asunto de la gente que de pronto puede estar involucrada en la siembra, en la cosecha de esto, o sea, aquí no estamos hablando, no es tan fácil cuando uno hace este tipo de juicios hablar de buenos y malos.
Por supuesto.
Y de hecho no es justo, ¿no? En una sociedad como la que tenemos en este México, tenemos que entender que la degradación social, los procesos en donde uno se ve involucrado, una se ve involucrada de repente en lo que alguien llamaría colaboración con el narco, no necesariamente es una cuestión voluntaria y no necesariamente hay una alternativa.
Eso que dices es muy importante, ¿no? Porque nos habla de este marco sobre las decisiones y la libertad, ¿no? Y que desde una perspectiva quizás desde el privilegio, ¿no? Como muy blanca, etcétera, puedes pensar como, bueno, pues es que le están entrando porque necesitan el dinero, o sea, desde un lugar como de avaricia, etcétera, ¿no? Mejor que se pongan
Así
a estudiar,
es.
Mejor que se pongan a trabajar, que es un discurso pues muy común, desafortunadamente, de muchos sectores de la población, y que ves aquí como, desde luego que no hay opciones, no hay una sola opción, ¿no? Incluso esto que dices sobre los acuerdos que se tienen, ¿no? O sea, como que hay mucho que entendemos sobre acuerdos que no se explicitan en la película, pero que sabes que están ahí, ¿no?
Así es.
Sabes que las mujeres son vulnerables a la violencia sexual, son vulnerables a ser levantadas, ¿no? Que ahorita hablaremos un poco más de esto. Sabes que la comunidad, si no se cuadra, si no se ponen, ya sea como trabajadores o bien pagan, ¿no? Porque también nos hablan de esto como de derecho de piso, de los negocios, etcétera, ¿no? Entonces no hay opciones, o sea, te van a matar porque te van a matar igual que mataron a tu vecino y al primo y a todas las personas que conoces a quienes ya les sucedió esto, ¿no? Entonces,
así
eso es.
Es
lo que también crea esta sensación de perpetua tensión, ¿no? Como de quién sigue, ¿no? Que es terrible.
Así es. Y fíjate, hay una cosa muy interesante como para analizarla un poco más. Y lo pienso más por las experiencias de testimonios de compañeras de las organizaciones de sociedad civil que viven en comunidades alejadas o que tienen acceso a estas comunidades alejadas. ¿Cómo es importante la generación de redes con las comunidades cercanas?
Claro.
En la película lo abordan, es muy interesante la película porque habla de muchísimos fenómenos sociales. Esta parte en la que vemos al profesor, los niños se asoman a la ventana porque están poniendo una campana, que en realidad es una parte como de uno de estos camiones que yo creo que utilizan en la mina, ¿no? Que entonces cuelgan esa parte de metal del camión, ¿no? La que levanta piedra, ¿no? Y le pueden pegar con un palo, le pueden pegar con algo. Y eso hace que se genere una especie de campana y lo que les dice el profesor es, bueno, pues es que cuando algo malo pase, vamos a... ¿Por qué pusieron la campana, profesor? Pues porque si pasa algo malo, vamos a tocar la campana para que los de la comunidad de San José puedan venir a ayudarnos. Y es lo que pasa hacia el final de la película cuando vemos esa noche de fuego, ¿no?
Claro, está
que,
como que, resistencia. De
que es una especie de resistencia también para entender ese fenómeno social de las autodefensas, ¿no?
Claro.
O sea, cuando tú estás viendo, y no estoy, aquí también es un fenómeno mega complejo, el de las autodefensas, y hay de mucho, no me voy a meter hacia allá porque yo no hago análisis sobre eso, sino en la película lo que ves es esa necesidad de crear redes de apoyo entre comunidades, porque no hay Estado, porque
claro.
El Estado, como ya lo vimos,
claro,
está permitiendo que las cosas sucedan, ¿no? Hay una permisividad, hay una colusión entre estos actores, y entonces lo único que queda son las redes entre comunidades, son las redes comunitarias, y que al final, bueno, cuando uno ve hacia el final de la película, que es un final un poco desolador, en un silencio brutal, ¿no? Esta mirada que le echa Ana al amigo con el cual está jugando y fue a tirar en algún momento, le dice, ¿de dónde sacaste la pistola? Y sabemos de dónde sacó la pistola. Están claro. cooptándolo. Están claro. cooptándolo. No, esas cosas sí. son tremendas, porque también hablan de esta sociedad en donde también para los jóvenes es una situación muy difícil en la carencia, ¿no? Claro. Entonces, de pronto, queremos que los jóvenes piensen más allá de lo que nosotros como adultos somos capaces de pensar, como de cómo eres tan irresponsable de llevarte con esa gente. O sea, esta sociedad también no les deja alternativas. O sea, ahí claro. vemos también en la escuela, los profes se van porque son amenazados por esta gente y entonces claro, Ana lleva
médico,
tres...
¿no?
Sí, el médico se va.
Sí, el médico
no
de la comunidad.
No pueden terminar primaria, ¿no? No pueden sí. terminar primaria porque pues no hay de dónde se puedan educar, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son las opciones que les dejas a los jóvenes?
Por supuesto, ¿no? Que vemos muy pocas opciones, ¿no? Vemos a estas personas que viven de alguna forma de la tierra, ¿no? De que ordeñan a las vacas, etcétera. Vemos a quienes trabajan en la mina, ¿no? Sí. Pero de alguna manera, bueno, a estas mujeres que tienen este negocio que es una estética, wink wink,
sí.
que tienen una estética y que de alguna manera son estos negocitos que de alguna forma se sostienen en este entorno, pero que no están exentos tampoco del control de estas fuerzas claro. que superan las dinámicas comunitarias, ¿no? Y entonces claro. también ahí es... Si las opciones son trabajar en esta mina, ¿no? Que hay estas escenas brutales de polvo, de ruido, etcétera, estar en esta comunidad, en este estado constante de miedo, ¿no? O me voy a trabajar y me voy a ordeñar la amapola, pues entonces seguramente esa será la opción que elija, solamente porque no hay otra cosa que pueda hacer, ¿no?
Claro, o la migración. ¿No? Sí. Que también ahí se ve la migración sí. hacia el norte, que entonces se convierte también en comunidades, que eso lo vemos también en este país, en comunidades en donde los hombres jóvenes migran y se quedan las mujeres y las personas mayores, ¿no? Los claro. niños y las personas mayores. Y entonces son comunidades en una situación de vulnerabilidad brutal, no porque las mujeres no se puedan defender, sino porque la mitad de la población está migrando al norte, ¿no? Sí, la otra parte de la población que se queda trabajando en la mina, pues, ¿en qué situación de salud se encuentra, claro. ¿no? Respirando todos esos vapores, todo ese polvo de la mina, que vemos esas escenas brutales, ¿no? Es una realidad que las personas de la ciudad no somos conscientes de esas realidades
totalmente.
Que se viven ahí, ¿no?
Y bueno, yendo un poco al tema, digo, creo que hay muchos temas que nos deja ver la película, ¿no? Esto ciertamente que dice sobre cómo las personas abandonan la comunidad, ¿no? Que es el caso incluso del padre de Ana, uh-huh. que vemos que ella tiene esta narrativa de que pues él está trabajando para mandarles dinero, pero que en realidad hace mucho que no les manda dinero y hay un punto en el que ya no les contesta el teléfono, etcétera. Entonces, pues hay este abandono, ¿no? Que claro. abona esta sensación de vulnerabilidad, de aislamiento, etcétera, ¿no?
Sí.
Pero creo que pues uno de los temas centrales obviamente tiene que ver con el tema de, y ya lo mencionamos de alguna forma, pero me gustaría profundizar en la presencia del ejército, ¿no? Que uh-huh. creo que es un tema muy vigente, uh-huh. Donde vemos que la presencia del ejército, lejos de estar destinada a confrontar o erradicar al crimen organizado, tienen un acuerdo, ¿no? En donde se prestan ciertos servicios, ¿no? Incluso nos dicen que cuando echan estas sustancias para matar a los cultivos, las echan en zonas donde saben que no hay amapola, ¿no? O sea, acciones que aparentemente corresponden a una política de Estado de, entre comillas, combate al narcotráfico, ¿no? Muy intencionalmente esta palabra de combate al narcotráfico conforme a esta política que empezó bajo la administración de Felipe Calderón de guerra contra el narcotráfico, ¿no? Pero que en realidad lo único que hace es colocar a la comunidad en una situación más precaria. Y aquí recordar que los casos de México frente a la Corte Interamericana, por ejemplo, son casos que tienen que ver con militarización, ¿no? Con fuero militar. O sea, si hacemos un recuento de todos los casos, vemos un claro patrón donde los problemas principales en términos de violaciones de derechos humanos que estamos viendo es, por una parte, la militarización y, por otra parte, la violencia de género. Muchas veces las dos cosas, ¿no? Que aquí, pues, son muy claros los casos de Valentina y de Inés, ¿no? Valentina Rosendo Cantú y Inés Ortega, donde, Fernández Ortega, perdón, donde se trata de integrantes del ejército mexicano que violaron a indígenas Mepa en la montaña de Guerrero, ¿no? Y todo el contexto de impunidad en torno a lo que puede hacer el ejército, ¿no? Y creo que es importante mencionar esto, ¿no? Vemos aquí reflejado esto en la comunidad, ¿no? Sabemos que esto es un problema, sin embargo, no existen respuestas estatales adecuadas para esto, ¿no? Tan es así que estamos viendo un refuerzo de la presencia militar sin necesariamente tener otras soluciones o que se propongan otras soluciones por parte del Estado, ¿no?
Claro, y mira, lo que se ve es, aquí tocaste varios temas, ¿no? Porque lo que vive esta comunidad, como sabemos que viven muchas comunidades en este país, es una especie de guerra de baja intensidad, que yo no diría eso de baja, bueno, claro, no lo sé, ¿no? Sí. Porque está, por un lado, el crimen organizado, el narcotráfico. Ves esta parte de cómo, bueno, la comunidad tiene que colaborar en la recolección, el ordeñamiento, digamos, de la amapola. Pero al mismo tiempo, como este mismo crimen organizado, pues está raptando, haciendo trata de mujeres, ¿no? Entonces, o sea, es una comunidad que está atorada por todos lados y que si lo ves por el lado del ejército, la presencia de la policía y el ejército en esa entidad, bueno, pues hay una escena tremenda, tremenda, de la que podríamos hablar horas, de cuando está llegando una de las amigas a la escuela y que tiene que correr porque están rociando el pesticida, ¿no?
Sí.
Y que pues llega a la escuela, o sea, corre porque está bañada en el pesticida y cómo las amigas la tienen que ayudar. Ahí te habla de muchísimas cosas porque entonces por todos lados reciben violencia. O sea, las violencias que recibe la comunidad son brutales y son todo el tiempo y hacen comunidades también en donde las personas se endurecen, que eso es otra cosa que hablaremos en un momentito, ¿no? Cómo las personas se endurecen porque no hay de otra, ¿no? En lo que estabas diciendo sobre la presencia del ejército, es súper complejo. O sea, me parece, además, porque hay otra escena que también quiero poner sobre la mesa, y ahí hay un asunto polémico que de repente no hablamos, que es, están cuando les están cortando el cabello a las niñas, uf, creo que ese es en ese momento. Y que de repente se oye como ruido, se levantan, se asoman, ¿no? O sea, ¿qué onda qué? Y pasan las camionetas del narco, que están ahí los soldados, y los soldados, me parece muy interesante esa escena de ver cómo los soldados, que ahí estamos viendo a soldados rasos, ¿no? A la tropa, a las personas en el ejército que tienen el menor rango, ¿no? Y están allí y no saben qué es lo que tienen que hacer y lo único, los ves como que se tratan de acomodar para tratar de responder una agresión, de agacharse, de no sé qué, y los rafaguean, no buscando matarles, sino como buscando decir, aquí quien manda somos nosotros, el crimen organizado. A mí esta escena me hace preguntarme muchas cosas, ¿no? Me hace preguntarme quién. ¿Quién se colude con el crimen organizado? ¿La tropa? ¿O son los mandos medios y los mandos altos? ¿Quién permite? ¿Es el claro. Estado? Que no es la tropa. ¿Pero quiénes están dejando a los muertos? La tropa. ¿Quiénes están teniendo los traumas de salud mental? Y mira, no estoy justificándolos, ¿eh? Ojo, que lo que estoy queriendo decir aquí...
Como en cualquier conflicto armado, al final del día.
Como cualquier conflicto armado. Y no es que estoy diciendo como pobrecitos los del ejército. No estoy queriendo decir eso. Estoy queriendo decir que en una guerra como la estamos viviendo, que en estos enfrentamientos como los estamos viviendo, nuevamente, ¿quién es la tropa? La tropa es el pueblo. ¿Y quiénes sufren los estragos más fuertes en torno a la salud mental? Pero además, ¿quiénes dejan a los muertos? Los deja el pueblo, tanto del lado de las Fuerzas Armadas como del lado de las comunidades, ¿no? Porque son las comunidades, es el pueblo el que resulta muerto por el ejército, muerto por el crimen organizado, pero también, ¿quiénes son del lado de las Fuerzas Armadas quienes están muriendo? También la tropa. También los mandos más bajos del ejército, que son los que están poniendo los muertos ahí, y que no saben, también atorados, no saben en dónde juegan, ¿no? Y ahí tenemos, estaba yo pensando, tomé estuve escuchando unas sesiones de un curso largo que estaba dando Intersecta, Estefanía Vela, que lleva mucho el tema de la militarización. Uh-huh. Y en una de las sesiones estábamos analizando este libro de La Tropa, y ahorita en este momento no recuerdo, es de una periodista muy conocida.
Es de Daniela Rea, ¿no?
De Daniela Rea, ¿no?
Daniela Rea y Pablo Ferri.
Uh-huh. Es muy interesante ese libro, es brutal, necesitas tener estómago para leerlo. Yo, claro. ¿No? Llegaba a la mitad y decía, ya aquí necesito descansar. Pero lo que necesitamos para mí en esta sociedad, y lo veo en esa película, pero lo veo en tantas otras películas y en la realidad diaria, y platicando con las organizaciones que de repente están ahí en medio del conflicto, es cómo necesitamos volver a nuestra humanidad y mirar a lesotres como seres humanos, en todos lados. Ahora, el asunto es, el ejército está entrenado, igual que la marina, para situaciones de conflicto. El ejército, las personas en el ejército, su entrenamiento es para deshumanizar. No hay modo que un ejército pueda funcionar humanizando a las personas, claro, porque entonces no podrían defenderse de una agresión. Entonces, tener al ejército en las calles...
Esto que dices es fundamental.
Es brutal.
Sí, o sea, incluso su entrenamiento no va dirigido a... proteger, convivir, etcétera, a la población civil. Va dirigido a un enemigo externo, ¿no? Y así en ese es. Sentido, pues provoca toda suerte de distorsiones que estén cumpliendo con este papel, ¿no? En donde además sí vemos una lógica, y de alguna forma lo dijiste, como si fuera un conflicto armado, que lo es de alguna manera, pero un conflicto armado como tradicionalmente lo pensamos, ¿no? Uh-huh. O sea... incluso estas escenas donde vemos a las niñas escondidas en estos hoyos en la tierra, ¿no? Que ahí empieza la película, ¿no? Con Ana y su mamá haciendo este hoyo en la tierra para que las niñas puedan esconderse, que nos recuerda las imágenes que hemos escuchado sobre la Revolución Mexicana y cómo escondían a las mujeres en los pozos, cómo en conflictos armados, estoy pensando en la Segunda Guerra Mundial, también escondían a las mujeres, ¿no? En toda la parte de la ex URSS, ¿no? Que también ahí, incluso en cadáveres, escondían a niñas, ¿no? Sí. Para evitar que fueran levantadas, etcétera. Recuerda mucho esta sensación, ¿no? Sin embargo, no es una guerra de un país frente a otro, ¿no?
Así es.
Y pues hay mucho que cuestionar ahí.
Hay mucho que cuestionar porque hay un asunto, o sea, a mí me genera muchas preguntas acerca del sistema económico y cultural, ¿no? Que estamos viviendo, porque seguimos, en términos de sistema económico, pues... estas estructuras sociales en donde hay un puñado de ricos y miles de millones de pobres,
claro,
¿no? Que es obvio, mientras haya ricos tan ricos, pues más pobres va a haber. Es una relación binaria, si hay riqueza, claro, y pobreza. Entonces,
y que esto solo se acentúa cada vez más, ¿no? Cada vez vemos a más ultra putri mega millonarios, ¿no? Ayer me enseñaron una expresión que se dice en Argentina que es como triple cuadrijo de puta, perdóname por decir esta expresión, pero sí, triple
Sí.
cuadrijo hijos de puta, ¿no? A estos hiperultramillonarios,
Sí.
mientras que la brecha de desigualdad se acentúa, ¿no? Y que sabemos que en la región, ¿no? En América Latina, siempre se ha dicho que es de los problemas más importantes, ¿no? Cómo estas
Claro.
oligarquías continúan manteniendo gran parte de la riqueza, mientras que el resto de la población vive en condiciones muy precarias, ¿no?
Pues sí, es que ahí el asunto es que mientras lo más importante o lo que te da valor en esta vida sea el dinero, ¿no? Sea la cantidad de recursos económicos con los que cuentas, pues entonces vamos a seguir teniendo gente que quiere ser rica y más rica porque nunca va a ser suficiente, generando procesos de desigualdad brutal y entonces va a haber gente más pobre, más, o sea, y en situaciones de vulnerabilidad y precariedad cada vez más tremendas, ¿no? Porque además, en un sistema como el que estamos viviendo, que no nada más es la acumulación de la riqueza, por eso el narco. ¿Qué es lo que está buscando el narco? Generar industrias que los ayuden a acumular riqueza. ¿Por qué? Porque seguimos viendo cuáles pueden ser esos nichos en donde se pueda hacer un intercambio de un valor de uso por un valor de cambio, ¿no? Y bueno, pues ahora ya las drogas tienen un valor de cambio muy importante, ¿no? Porque incluso hay espacios en donde, pues, ¿qué tipo de droga te metes, ¿no? Es muy diferente que utilices piedra o crack a que te metas cocaína, ¿no? O heroína, que estamos hablando ya también de la cuestión de la amapola. Entonces, o sea, ahí, por eso digo que la película tiene muchísimos niveles de muchísimas cosas que se puede hablar, pero hay una generación ahí de la industria y hay un impacto brutal de cómo esta industria ha ganado también terreno y genera miles de millones en ganancia, ¿no? En donde, por supuesto, esos narcos y esas personas que están ahí en esa comunidad también son la carne de cañón de esa gran industria.
Por supuesto, como en un conflicto armado.
Claro, o sea, aquí el asunto es, todos nos aplastamos entre todos. Y eso es increíble, por eso me parece muy importante cómo llegar a la reflexión de este sistema que seguimos reproduciendo una y otra vez, ¿no? Un sistema que genera estos niveles de pobreza y riqueza y donde cosifica todo. Y por eso, también, por eso está unido esta cosa, el sistema capitalista con el sistema patriarcal,
Totalmente,
porque
sí.
entonces las mujeres estamos cosificadas. Y también tenemos un valor de cambio, y por eso la trata, y por eso el rapto de mujeres, y por eso la venta de mujeres, porque como cosas, pues entonces se puede extraer dinero de el uso y abuso de nuestros cuerpos, ¿no?
Desde luego, creo que aquí también has mencionado algo, o sea, de alguna forma, y es algo muy hasta cierto punto paradójico, que vemos una ausencia del Estado, ¿no? Vemos los servicios de salud, sí, de pronto hay una escena en donde vemos que estos servicios de salud, pero que al final del día no hay esta presencia constante del Estado. En la escuela vemos este abandono total de la educación pública en esta comunidad, en este contexto. Y parece que coexiste este abandono por parte del Estado con esta presencia tan fuerte a partir de la militarización, ¿no? Y que sí te hace pensar por qué esta sigue siendo la única apuesta de intervención estatal en estas comunidades.
Claro. Y bueno, ahí me haces pensar en bueno, no me quiero ir directo a eso, pero en estos programas de gobierno que pretenden dar una alternativa, porque no es una alternativa real, ¿no? Ahí hay que hacer mucho análisis sobre también qué es lo que queremos con las comunidades, porque la idea que seguimos teniendo y también se sigue reproduciendo por parte del Estado es esta idea de progreso lineal, ¿no? Entonces, de repente las opciones que se le da a las personas en comunidades alejadas, pues es si acaso una cuestión técnica, ¿no? Si
Claro.
acaso solamente el campo, que además con un campo increíblemente abandonado, entonces pues, tampoco es una opción. Pero me hace recordar también en la película yo todo el tiempo pensaba, cuando veía yo a los maestros, porque tenemos varias escenas con los maestros rurales, que son, la verdad, personajes entrañables. Sí. Me parece que ambos profesores son figuras entrañables que generan una especie de empatía silenciosa con la comunidad y que se convierten también en el personaje de resistencia, y me hace recordar tantos movimientos magisteriales, sobre todo en el sur de nuestro país, tan importantes que han sido, o sea, han sido los profesores y estos movimientos magisteriales los que han apoyado y ayudado a la resistencia de las comunidades, y que la política gubernamental para paliar o para acabar con estos movimientos de resistencia en comunidades muy apoyados o incluso generados desde el magisterio, esta política de no, pues entonces mejor aislamos, ¿no? No los dejamos mucho tiempo allí, o a los profesores del sur los mandamos al norte y a los del norte al sur para que no haya arraigo, no haya apropiación, no haya esta empatía, y con esto evitar los procesos de resistencia comunitaria, pues en realidad lo único que permitieron y que están permitiendo, pues es que no haya una resistencia también para estos grupos del crimen organizado.
Por supuesto.
¿No? O sea, yo quisiera pensar y regresar a hacer un análisis, seguramente por ahí hay algunos y algunas colegas académicos que podrían ayudarnos a hacer un análisis de cómo las comunidades tenían tejido social, tenían redes de apoyo y hacían alianzas inter y intracomunitarias en los 60s y antes, cuando el magisterio, cuando los procesos magisteriales estaban fuertes en la región. Y por eso quizá también es momento de recapitular y mirar el rol que tuvieron y que ahora se les quita, y además se ven como enemigos a todas las universidades rurales.
Sí, y que aquí hay que hablar de Ayotzinapa. O sea, también
Ayotzinapa, ¿no?
Sí.
Que creo que se han dejado, se han asfixiado para que no tengan recursos, ¿no? Y entonces estas escuelas para profesores, pues están tratando de sacar los recursos desde las propias comunidades, desde donde pueden, porque son un último bastión de resistencia, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues ahí están los 43, ¿no? Ahí están los 43 y todo lo que sucedió.
Totalmente. Creo que pues estas reflexiones que son muy duras, ¿no? Porque parece no haber una solución, ¿no? O sea, creo que quienes trabajan el tema de política de drogas tienen algunas soluciones en cuanto a, obviamente, despenalización, etcétera, pero sí creo que es un contexto tan complejo que se da precisamente dentro de lo estructural, dentro de, además, estas estructuras, valga la redundancia, que siguen perpetuando una situación de enorme desigualdad que coloca a las personas en este tipo de comunidades en una precariedad muy profunda. Creo que esa parte es muy notoria, pero dentro de esto quiero hablar un poco sobre la relación entre estas mujeres, ¿no? Que me parece como de lo más lindo de la película, ¿no? Por una parte, la relación entre estas tres amigas, ¿no? María, Paula y Ana, que efectivamente, y es una cosa brutal esta escena en donde les cortan el pelo, ¿no? Les cortan el pelo y un poco el discurso o el pretexto para no asustarlas es que es para que no les den piojos, ¿no? Pero que viven con mucho trauma, ¿no? Que este tema de cortarse el pelo también tiene esta simbología como del sacrificio, como de el dejar a un lado la feminidad, ¿no? Incluso de castigo, de alguna forma, ¿no? Que en algunos contextos, específicamente después de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, era un castigo para las mujeres el cortarse el pelo, ¿no? Y que sabemos que las mujeres lo están haciendo, o sea, las mamás lo están haciendo porque se acaban de llevar a una niña, ¿no? Acabamos de ver esta escena que no estamos entendiendo bien qué está pasando, pero vemos a una mujer que está lastimada y que está llamando Juana, 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 y después nos enteramos que se llevaron a Juana, ¿no? Entonces, una más de estas violencias que son brutales, pero que nadie realmente grita, nadie realmente reacciona de una forma súper vocal, porque son estas violencias constantes, ¿no? Que nada más estás esperando la siguiente, ¿no? Y tenemos estos pequeños momentos, ¿no? Se llevan a Juana, la escena donde queman la vaca, o sea, este tipo de, donde hay esta tensión constante, pero hay de pronto estos momentos, ¿no? Y entonces esta escena de cómo les cortan el pelo a las niñas, un poco para hacerlas menos atractivas sexualmente, ¿no? Que es una cosa brutal porque son niñas aún pequeñas, ¿no? Digamos que 10, 11 años cuando empieza la película, y después vemos cómo crecen y pues mantienen su pelito corto para de alguna forma volverse menos atractivas, ¿no? Incluso hay esta escena al inicio de la película donde está pasando el camión con los militares y una les dice, no los vean a los ojos, ¿no? Porque no vaya a ser que les llames la atención, ¿no? Y cómo eso te vuelve ya vulnerable a la violencia sexual, que es una cosa terrible, terrible, terrible. Pero cómo estas tres niñas, ¿no? Con su pelito corto, con este juego que mencionaste, ¿no? De leerse la mente una a la otra, de alguna forma sí son red y a pesar de lo extremadamente vulnerables que son en este contexto, cómo sí resisten a su forma.
No, esto que dices es muy bonito y lo retrata Tatiana Hueso, la sensibilidad de la dirección y de, pues, de la escenografía, del arte, de la fotografía, es increíble, porque no sé cómo hace eso, pero te retrata, te deja esta sensación de solidaridad a pesar de la dureza, porque en esa escena que tú comentas de cuando le están cortando el pelo a Ana, ¿no? Que voltea y dice, yo no quiero, y que la señora que le está cortando el pelo le dice, el pelo crece, mija, ¿no? Y que todas sabemos, el pelo crece, pero lo otro, no, o sea, tu vida, ¿no? Es brutal. Pero lo que es increíble, porque yo todo el tiempo en la película sentía justamente cómo los silencios completaban las frases, ¿no?
Sí.
O generaban el diálogo. La mamá de Ana. La mamá de Ana.
Que esa es otra cosa de la que quería hablar, ¿no? La relación entre la mamá y la hija.
¿No? Increíblemente dura, ¿no? Pero incluso ellas, o sea, porque un poco para llevarlo junto con lo que estabas diciendo, esta relación que tienen entre ellas, las amigas, pero también con las adultas, ¿no? De una especie de silencios, de no nombrar lo que está ocurriendo, pero todas lo sabemos, porque la mamá en algún momento le dice, bueno, primero recuerdo la parte que le dice, ¿por qué te pintaste la boca?
Sí.
Y entonces sabemos que el asunto no es porque haya usado sus
maquillajes,
sus cosméticos.
Sí, porque fue con el Betabel, ¿no?
Ajá, porque además fue la amiga la que le pintó. Entonces, el asunto no es, el asunto es no llames la atención.
Por supuesto.
¿No? ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Y luego, ya no me acuerdo exactamente en qué parte de la película es, pero cuando la regaña y le dice, tú sabes lo que le hacen a las niñas, ¿no? Lo has escuchado. O sea, yo nunca te lo he dicho, porque no hay. Eso también es muy impresionante. Esta falta de diálogo y conversación, o sea, uno siempre tiene la idea de que la mamá le va a decir, ay, mira, te voy a explicar cuando te llegue tu primera menstruación y te voy a decir qué es lo que está ocurriendo. No, no hay diálogo, pero las dos saben que saben. ¿Me explico?
Y al mismo tiempo que no saben, o sea, porque creo que parte del terror, ¿no? Parte de, y que es un recurso de hecho del terror, o sea, del cine de terror, es esta noción de sabes que algo terrible les pasa, pero no sabes exactamente qué es lo que les pasa.
Exacto.
O sea, creo que por una parte no le dice, ¿no? Como que te van a llevar, te van a violar, te van a vender, o sea, te van a matar. Algún o todas las anteriores, ¿no?
Claro, porque además tenemos la escena en donde ellas, de regreso de la fiesta, pues se encuentran, o sea, hay un cuerpo ahí, ¿no? Entonces, sabes que algo terrible sucede, que termina en muerte, pero quién sabe qué pasó antes, ¿no? Porque es esta situación del atado de manos, etcétera. Entonces, yo, este juego con los silencios me parece un juego muy interesante, como dices tú, lo que pienso que tú sabes, lo que yo no sé muy bien, pero que algo intuimos las dos, y que mejor no lo decimos, como si el evitar nombrarlo hiciera que no sucediera, claro, ¿no?
Como una especie de superstición, ¿no? Donde mejor no digo el nombre del diablo.
Exacto, ¿no? Y ¿sabes? Esta otra cosa, también yo todo el tiempo lo sentía, de cómo la mamá de Ana es dura, tiene que hacerse dura, no quiere romperse. O sea, es esta sensación de no es dura porque es una mala persona, sino porque no quiere romperse, porque para protegerla necesita ser fuerte, ¿no? Entonces, porque es muy fuerte la relación que tiene Ana con su mamá. Incluso de repente uno dice, ¿por qué es tan mala? ¿Por qué no la abraza? ¿Por qué no la...? ¿No? Pero es que si la abraza, o sea, la sensación es... Si ella la abraza, ella se va a romper. ¿Y cómo sostiene a una hija si ella está rota, ¿no?
Sí, y es estas grandes ironías también que se dan de la crianza en estos momentos, ¿no? Donde justo por mantener este lugar en donde sientes que si por algo se te cae un pelo, te derrumbas por completo, entonces de alguna forma también te privas de cercanía, ternura, etcétera. Pero que lo entiendes perfectamente, ¿no? Incluso en esta escena donde Ana le dice como este discurso que seguramente le habían manejado antes o le había manejado su papá, pero le dice, ¿no me ha hablado mi papá o algo así? Y le contesta, no, o sea, ya como que no nos contesta nada. Y Ana dice un poco para sentirse mejor, le dice, pero está trabajando muy duro por nosotros y sacrificándose porque nos quiere mucho, ¿verdad? Y la mamá, o sea, creo que la respuesta que le quería decir es, date cuenta que ya nos abandonó, no seas ingenua, ¿no? Pero aún ahí, ¿no? Le dice, mejor cállate, ¿no? O sea, que es una respuesta muy dura, ¿no? Pero desde ese lugar en donde... la esperanza, ¿no? Y esto es algo que hemos dicho, incluso lo dijo aquí Micaela Drullard cuando hablábamos de racismo estructural, que dijo, la esperanza es para los privilegiados, ¿no? O sea, no me puedo dar el lujo de tener este discurso rosa, de que claro que está trabajando por nosotros para darnos una vida mejor, ¿no? Mejor ya cállate, hace más daño la esperanza.
Claro, pero sabes que también hay un asunto ahí, ahorita que lo estabas diciendo, que me quedó como ahí en ese final brutal, en el cual vemos a la mamá cuando intenta, que está todo el tiempo intentando llamarle al hombre, ¿no? Que está en el otro lado y que incluso parece que lo logra cuando le dice, pues sí, pero aquí también, ya te dije lo que pasó, tienes que mandar por ella, tienes que mandar a traerla, ¿no? Y que el tipo le cuelga, ¿no? Y entonces, bueno, Ana le dice, ¿qué quieres? Que ya no quieres que yo viva contigo, yo me quiero quedar acá. Pero un poco lo que yo veo allí es cómo la mamá de Ana todo el tiempo, ella está como ahí por Ana, ¿no? Uh-huh. Está sosteniéndose por Ana con la esperanza de poder, de que ella pueda salirse, claro, de que se pueda salir, entonces ya veremos, ¿no? Sí. O sea, y entonces está esperando al hombre, claro, que el hombre reaccione, está esperando que el hombre saque la casta, responda como tendría que responder, y no lo hace. Entonces ella se mantiene como firme en espera hasta que cuando ya vemos que el narco llega a buscarla, ¿no? Que ella sale con el machete así y Ana está escondida. Después de eso, para ella es clarísimo. Si no la saco yo, nadie la va a sacar. Si no nos vamos, nos van a matar, ¿no? No hay hombre que la vaya a ayudar. No hay quien la vaya a ayudar. Tienen que salir, claro, ellas. Y entonces, ese final en el que se están yendo es desolador porque tú dices, no manches, dejaron todo lo que tenían. Qué bueno, lo que tenían, quién sabe qué era, ¿no? O sea, quién sabe qué era lo que tenían. Pero bueno, era un espacio, era una forma de vida que era la que conocían, ¿no? Y ahora quién sabe a dónde se van, ¿no? Pero al mismo tiempo hay una especie como de liberación, tanto de, ok, se van a liberar del narco, quién sabe a dónde van a llegar, pero bueno, por ahorita se van a liberar de estos que ya estaban por ir a buscarla, que iban a volver por Ana, ¿no? Ya se liberaron de, pero también hay una liberación y un crecimiento de las dos, esta transformación del personaje, de la mamá de Ana de decir, pues no voy a esperar que el hombre venga a traerla, haga no sé qué, tomo las cosas que se pueden y nos vamos, y a rehacernos nosotras, ¿no? Entonces hay también una especie de liberación de esta espera, sí, de acuerdo, un crecimiento.
Sí, y al final del día eso también es resistencia, ¿no? El agarrar a tu gente y decir suficiente, ¿no? Que es lo único que pueden hacer en ese contexto, desafortunadamente. Y lo que decías de redes, ¿no? Pues finalmente es la red.
Exacto, porque sale también con la amiga, ¿no? Porque ya sabemos, ya, bueno, ya se llevaron también a María. Entonces siguen ellas. Entonces salen en red. Y eso es muy bonito, te lo comento porque ahora nosotras, bueno, en Fondos Semillas trabajamos con organizaciones de base, con organizaciones que trabajan con mujeres, que apoyan a otras mujeres que han sufrido violencias. Y eso es algo que constantemente nos dicen, cómo digamos esas redes, pero esos círculos, digamos, de colaboración en donde las mujeres se apoyan entre sí, salvan vidas, ¿no? Porque entonces hay una cuestión como de, ni es tu culpa, hay otras que están viviendo lo mismo, que han vivido lo mismo y que te van a ayudar a transitar por ese espacio. ¿Y cómo no, cómo es necesario saberlo?
Totalmente de acuerdo.
¿Cómo es necesario saberlo? Y creo que ahí para todas las personas que escuchan tu podcast, para las mujeres que escuchan, es bien importante estar ahí para otras mujeres. No sabemos, porque la verdad es que la violencia a veces no se ve. Se siente, pero no se ve, es igual que la película. Y puede ser que tu amiga, tu hermana, gente que está muy cerca de ti esté sufriendo violencia, tú lo intuyes, pero nadie lo dice. Y lo importante es estar ahí sin revictimizar, sin culpabilizar, porque no hay mujer que esté en una situación de violencia porque quiere. Si está allí, es porque de verdad hay todo un proceso psicológico profundo que te va llevando a aguantar niveles de violencia que en otras circunstancias no los aceptarías. No es porque te guste, no es porque eres tonta, es porque hay un proceso muy complejo, ¿no? Hay un proceso.
No, para nada, hay toda una serie de dinámicas, sí. No, e incluso muchas fuerzas en donde aguantas cosas porque a eso te programaron a aguantar, ¿no? Pensando en la violencia en la pareja, en la violencia en el trabajo, o sea, más allá de este contexto específico, ¿no? Donde realmente, y creo que las redes, volviendo a lo que decíamos, sí es algo que salva, ¿no? Ahorita nos cuentas un poco más sobre este trabajo que se hace desde Fondo Semillas. Desde la unidad a mi cargo, una de las cosas más importantes, y aquí todo el reconocimiento a mi equipo de psicólogas con perspectiva de género, pero de los espacios más maravillosos que tenemos es uno que se llama Tejiendo Redes, donde precisamente las mujeres que han vivido este tipo de violencias pueden compartir sus experiencias y pueden además darse cuenta que no es algo que sucede solo a ellas, que de alguna forma es su culpa, etcétera, ¿no? Vence estas narrativas en el momento en el que te das cuenta que tiene que ver con algo estructural, ¿no? Y que además es una metodología feminista, o sea, es parte de la praxis feminista.
Así es, así es. Porque además también te voy a decir algo, hay un asunto de normalización. O sea, sí es cierto que los seres humanos nos acostumbramos absolutamente a todo. Y ahí te lo digo porque recuerdo mucho, yo antes inicié el trabajo en Fondo Semillas y yo hacía análisis. Entonces me tocó hacer muchas entrevistas. Y no se me olvida una entrevista a una compañera a quien admiro y quiero mucho de Los Altos de Chiapas, que tiene ahí, trabaja en una cooperativa, es muy interesante su vida, pero ella me contaba, cuando yo era niña, yo veía cómo mi padre le pegaba a mi mamá. Cuando yo me casé y mi esposo me empezó a pegar, yo no lo vi raro, porque era algo que pasaba en la comunidad todo el tiempo, ¿no? Y esos procesos de normalización de la violencia que nos pueden parecer ajenos son mucho más reales y cercanos de lo que pensamos. Esta compañera me contaba, bueno, pues yo, a pesar de que pues, veía que eso sucedía, no sentía ni que fuera justo ni que estuviera bien, algo no cuadraba, porque bueno, pues de todas maneras uno pues, sabe, ¿no? Y por ahí se topó con algún taller con otras mujeres donde empezaron a hablar de la violencia y cómo desnormalizarla. Y el proceso que ella siguió para poder cambiar su vida fue muy interesante. Incluso ahora lo que te voy a decir, para no contar eso, porque estamos hablando de la película y no de estas historias, pero que van muy de la mano, ¿no? Ella, después de un proceso larguísimo con su pareja, se separó, regresó, hizo tal y tal y tal. Bueno, logró que él empezara a ir a talleres. Y él ahora, quien la violentaba antes, él ahora, o sea, porque ella sigue también su trabajo con mujeres, pero él ahora está trabajando también con otros hombres para desnormalizar y desnaturalizar estas ideas de que los hombres poseen y son propietarios de las mujeres y que por tanto pueden pegarles y que por tanto tienen menos valor y que ta, ta, ta. Entonces, yo creo que ahí es bien importante mirar cómo las experiencias, o sea, el trabajo de las mujeres que también han sufrido experiencias de violencia y cómo ellas acompañan a otras mujeres, esos procesos de vivencia siempre hacen que estas mujeres no solamente crezcan ellas, sino que ayuden a crecer a otras, ¿no? Y entonces establezcan procesos de sanación que son increíbles, ¿no? Que son increíbles porque, el asunto no nada más es sacar a las mujeres, como salir, que es lo que decía yo ahorita, ellas salen de la comunidad. Bueno, ok, nos falta la parte 2 para saber y a dónde llegaron y luego qué tuvieron que vivir, ¿no? Pero ojalá.
Sí, pero que justo no habrá parte 2 porque pues es esa incógnita, ¿no? Que están viendo que... Sí,
o sea, yo lo que pienso es, ojalá, y lo que pensáramos siempre, es que va a haber otras mujeres que van a, de repente, acogerlas y ayudarlas a rearmar su vida, ¿no? Y creo que ese es el papel que tenemos que pensar desde una perspectiva feminista, cómo las mujeres establecemos lazos de solidaridad y no de competencia, que es la competencia lo que nos dicen culturalmente desde un sistema patriarcal, ¿no? Desde una cultura hegemónica que nos pone a competir entre mujeres, pero no se trata de competir, ¿no? No tiene que ser así.
Sí, y esto es algo que hemos dicho mucho aquí en la estética también, ¿no? O sea, cómo desde el patriarcado nos enseñan que la manera en la que debemos convivir con otras personas, particularmente en ciertos entornos, ¿no? El académico, el laboral, etcétera, es justo a partir de estas lógicas de competencia, donde además entendemos en el patriarcado que hay muy pocos espacios para las mujeres, y entonces es quítate, ¿no? Porque los espacios son tan poquitos que no importa quién pise en el camino hacia arriba, ¿no? Y creo que justo dentro de la praxis feminista tiene que haber esta conciencia, ¿no? De manera muy intencionada, ¿no? Sí. De buscar cambiar estas dinámicas, ¿no? Incluso en ambientes o entornos masculinizados, lo cual es todo un reto, ¿no? Pero decir, yo no le voy a entrar a este rollo, ¿no?
Así es, sí.
Y creo que parte de eso también es, pues esto, como la satisfacción de, y lo dijiste de alguna forma cuando vemos este crecimiento en el personaje de la mamá cuando se da cuenta que no va a venir nunca a salvarlas el papá, ¿no? Y ella dice, me toca a mí, ¿no? También hay una parte que es muy linda, o sea, hay una parte que tiene que ver con tener una red, ¿no? Pero hay otra parte que es maravillosa de ser red, ¿no? Y de lo que eso representa, ¿no? Cuando, o sea, por supuesto que muchas veces en la vida, y obviamente estoy hablando desde mi absurdo privilegio, pero pues sentimos este desamparo total, ¿no? Que también el capitalismo acentúa muchísimo esta sensación. Y creo que muchas veces la respuesta, o sea, bueno, se profundiza esta sensación de desamparo cuando buscas, pues es que ya no está mi mamá, o ya no está mi abuelo, o ya no está, ¿no? Hay mucho que ganar cuando dices, pero yo puedo ser esa red para otras mujeres.
Exactamente, sí, yo no lo puedo decir mejor que tú, pero creo que se trata justamente de eso, ¿no? O sea, dejar de estar también esperando como, bueno, ¿y quién, no? pues yo también estoy aquí para ser quién para otras, ¿no? Y la verdad es que tampoco se trata de poner todo tu esfuerzo, todas tus energías, todos los días en ayudar a otras. A veces nada más escuchar, a veces nada más decir estoy acá, ¿no? Te ofrezco un café, es suficiente, ¿no? No, tampoco se trata, es volver un poco justo a, en este espacio, y ahí vuelvo a eso que estábamos diciendo al inicio, que yo decía, bueno, tampoco es que la tecnología y la comunicación sea lo máximo, ¿no? De llegar a eso, ¿no? Creo que no hay que olvidar, quienes vivimos conectados todo el tiempo, que la relación cara a cara, la conexión, ¿no? El tocar un hombro, abrazar, tomar de la mano, es fundamental, porque somos seres sociales, ¿no? Seres sociales. Y entonces, la virtualidad y lo que nos enseñó la pandemia de que podemos seguir conectados y hablando y etcétera a través de la virtualidad es real, pero no puede suplir.
Claro, nada sustituye el cara a cara.
Exactamente, ¿no? Es muy importante.
Sí, y aquí un poco para cerrar, Tania, solamente hablar de lo que me parece muy atinado de la película es que aunque nos pinta un escenario o un contexto de precariedad, de aislamiento, etcétera, lo hace de una forma que no es revictimizante, ¿no? Que es muy dignificante de estos personajes femeninos, ¿no? Que no es una mirada condescendiente, sino que justo reconoce la complejidad de su experiencia, ¿no? Y creo que esa es la gran virtud de esta película, una de las grandes virtudes de esta película, y creo que es a lo que aspiramos, ¿no? Lo decía con Dalia de la Serna hace unas semanas que vino, ¿no? Aspiramos a retratar, a analizar la complejidad de las experiencias de las mujeres, ¿no? En unos contextos que son difíciles, justo desde este lugar en donde no hay una mirada de superioridad, ¿no? No hay una mirada de querer, que era la mirada tradicional del patriarcado sobre las mujeres y sobre cómo las mujeres eran retratadas, ¿no? Desde el imaginario de lo que eran las mujeres, ¿no? Y creo que esta película es muy acertada en eso.
Sí, es una película increíblemente, sí, acertada, como dices tú, muy justa en la visión que tiene de las personas, porque tampoco, no está creando tampoco heroínas. Está poniendo a la gente en su dimensión, hombres y mujeres, ¿no? Porque además se trata, a mí lo que me gusta también mucho de esta película, y no sé si Tatiana lo pensó así, pero es que está la mirada desde las infancias, desde las niñas y su paso, ¿no? Hacia la juventud temprana, ¿no? Pero también hay una mirada de colectividad. O sea, yo, a pesar de que la comunidad está rota, está asediada por todas estas violencias, es una comunidad.
Claro, y está constantemente ahí y lo vemos, por ejemplo, en este espacio de la estética.
Así es, así es.
Que además es un espacio tradicional de resistencia por parte de las mujeres, ¿no? Incluso en Estados Unidos de la comunidad negra, etcétera, tiene una connotación muy particular ese tipo de espacios, ¿no? Creo que sí es una visión que nos permite ver al mismo tiempo la vulnerabilidad y esta parte de resistencia.
Sí, mira, definitivamente esto que dices, todo esto que hemos hablado me parece una película que hay que ver. O sea, yo sí, lo que diría, esta película es dura, es fuerte, pero hay que verla. Hay que verla. Sí, también no es una película que te va a dejar asqueado, ¿no? Porque no te muestra la violencia.
No, es no vas muy a bella, ver. Además.
Es muy bonita. Sí. La fotografía es increíble. Los mismos silencios. Yo creo que esta película para mí es una película histórica. Porque en unos años, viendo esta película, vas a poder entender el contexto de muchísimas comunidades rurales que están viviendo algo muy similar. Muy similar, sí, a lo que vemos allí, ¿no?
Y al centro estas tres niñas.
Exactamente.
Que también es precioso.
Es exactamente lo que creo que es lo más rescatable. Ahí hay personas. No son sucesos, fenómenos sociales que puedes nada más cuantificar. Ahí hay personas, ahí hay vidas, ¿no? Hay vidas entrelazadas, hay vidas destruidas, ¿no? Como las de aquellas que mataron o desaparecieron. Pero ahí hay vidas. y cómo esto afecta a los vecinos, a los amigos, ¿no? O sea, yo, una de las cosas que me quedo de incógnita y me son muchas, muchas imágenes de la película, pero esa mirada de Ana al amigo el día de la noche de fuego, después de que se llevaron a María, y la respuesta de la mirada, porque ahí también ves, cuando estamos hablando de, desde mi punto de vista, de tener una perspectiva feminista, de pensar en un mundo posible donde cabemos todas, todos, todes, no es nada más cabemos todas, es todas las personas, ¿no?
Sí, totalmente.
También ahí algo que tenemos que ver es, en un sistema patriarcal, jerarquizado como el que estamos viviendo, no solo las mujeres, también los hombres, en su diversidad, quedan prensados, ¿no? Entonces creo que aquí hay una oportunidad para verlo, ¿no?
Sí, y creo que lo debimos haber dicho desde el principio, ¿no? Pero creo que una de las grandes falacias que se responden cuando tenemos reivindicaciones desde la perspectiva de género es esto de a los hombres también los matan, los hombres también viven violencias, desde luego que sí, ¿no? Y creo que aquí esto es muy claro, ¿no? Claro. Estas dinámicas en donde también, desde luego, o sea, cuando estamos hablando de violencia de género, de entrada los hombres no están exentos de sufrir violencia de género, pero además necesitamos mirar los contextos más amplios de violencia para poder entenderlo.
Claro, y con eso, entendiendo esos contextos de violencia, también vamos a dejar de reproducirlos, ¿no? Porque no se trata de que solo saquemos a la mitad de la población de los contextos de violencia, hay que salir todos, quienes la producen y quienes la reproducen, ¿no? Entonces, bueno, me parece una película increíble. Quiero aprovechar, Jimena, porque es una película que habla sobre violencias, ¿no? De una manera general, que tenemos una campaña ahorita en Fondos Semillas para generar fondos. Necesitamos solo 100 mil pesos para llegar a una meta de 450 mil pesos y poder apoyar a organizaciones que justo están acompañando procesos de recuperación, de sanación, de mujeres, niñas y personas trans que han vivido este tipo de situaciones de violencia. Yo nada más invitaría a ti y a todas las personas que te escuchan a visitar nuestra página semillas.org.mx, que nos conozcan, que sepan quiénes somos, hacemos este trabajo. Nos encantaría poder compartir con ustedes todo lo que las organizaciones de base logran en las comunidades, como estas comunidades donde se representa Noche de Fuego. Y bueno, pues si pueden y quieren y está en ustedes dar un poquito de lo que tienen, un mucho de lo que tienen, no hay poquitos en esto, nos van a ayudar un montón a llegar a la meta y poder apoyar a más organizaciones. Ahorita ya estamos apoyando como a 166, queremos apoyar a más para que más mujeres se vean beneficiadas con el trabajo de las organizaciones de base.
A mí no me tienes que decir que vaya a ver, porque yo conozco muy bien el trabajo de Fondo Semillas. Me gusta muchísimo lo que hacen. Es una organización con la que estoy súper comprometida. Incluso cuando me dicen, me preguntan como, oye, ¿qué organizaciones crees que valga la pena apoyar? Siempre va a estar pues ahí en mis top 10, ¿no? Pero sí, les invito a conocer más de lo que hace Fondo Semillas, ¿no? Conocer su página, conocer su trabajo. Y pues, si se animan, ¿no? Ser parte de esta campaña. Y bueno, si no, a continuar siendo parte de esta conversación.
Buenísimo.
Muchas gracias, Tania. Gracias por venir y gracias por compartir conmigo. Disfruté mucho la plática. Y pues cuéntanos también, ¿dónde pueden encontrarte? ¿Dónde pueden encontrar a Semillas?
Muchas gracias, Jimena. Gracias a ti. Disfruté también muchísimo esta plática. Disfruté muchísimo la película. Por eso creo que véanla. Pues mira, pueden ir a nuestra página. Vuelvo a repetir, semillas.org.mx. Si quieren donar, ahí pueden picar el botón de dona y también pueden revisar todo lo que tenemos. Están todos los informes de los últimos años para que sepan a dónde van sus donativos, ¿no? Quién ha donado, pues a dónde van, cómo los usamos y que tengan la seguridad de que llegan a donde ustedes piensan que van a llegar, si llegan. Ahí está toda la prueba. Y síganos en redes, @fondosemillas en todas las redes sociales y ahí también van a tener más información. Todo el tiempo estamos sacando información distinta sobre los programas que tenemos, pero también datos sobre lo que sucede con las mujeres, las niñas, las personas trans no binarias en este país, que les puede resultar interesante para conocer la realidad, no solamente de las ciudades, también de las comunidades, también de las personas indígenas y afromexicanas. Les invitamos a que nos sigan en redes.
Muchas gracias, Tania. Y bueno, si alguien no sabe qué regalarle a las personas en su vida que tienen todo, un buen regalo sería este, ¿no? A mí, por ejemplo, ¿no? Si me quieren regalar algo, wink, wink, mis amistades que escuchan esto. Tengo todo en esta vida, no necesito nada. ¿Qué mejor que donar lo que se gastarían en un regalito para mí haciendo una donación a Semillas, ¿no? Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima cita de Su Estética Unisex. Antes no dejo de recomendarles las redes de Antifaz, como saben es @antifazpolítica, y de manera específica relacionada con esta cita quiero recomendarles La Espera, que es un podcast que justo habla de la violencia del crimen organizado en México y de la desaparición forzada. Entonces por ahí se los recomiendo mucho como material complementario a esta cita. Nos vemos a la próxima.
Estética Unisex con Jimena Ábalos. Disponible en Spotify, Apple, Google o cualquier lugar donde escuches podcast.